El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 3 de diciembre del año 2024. La frase del día: no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César, ¿cómo está usted?
Hombre, un poquito convulsionado.
¿Por qué?
Por todo lo que ha pasado con esta discusión sobre si el empate de Millonarios fue consecuencia de una acción bien sancionada o mal sancionada. Yo hacía rato no veía una polémica tan grande y hacía rato no veía una reculada tan enorme como la que hemos pegado muchísimos hoy, que ayer considerábamos que Falcao estaba en fuera de lugar y que hoy, después de escuchar el audio del VAR y de ver algunos videos y fotografías en toda la línea de la acción, pues nos tocó decir lo contrario.
Esto creo, César, nos permite sacar muchas conclusiones que más adelante las vamos a desarrollar. Porque sí, efectivamente, la gran mayoría ayer, con la imagen que nos mostraron en la transmisión, vimos que Falcao estaba fuera de lugar.
Las líneas eran un poco confusas.
No, César, yo no sé si eran confusas, porque son las mismas líneas que mostraron hoy en el...
No, pero en televisión el tema no se veía claro.
No, espéreme, es que eso voy. Lo que están viendo ahora en pantalla, quienes nos están viendo, fue la imagen que nos mostró ayer la transmisión, que es la imagen final.
Mire que la cámara está en perfecta alineación con la zona de los jugadores.
Entonces, esa imagen sola no explica, César, todo lo que explicó hoy cuando nos liberaron los audios y los videos del VAR.
Que era fundamental que lo hicieran porque era la única manera de establecer...
Hay una palabra clave, triangulación. Sí. ¿Cómo así triangulación? Como desde este ángulo que nos mostró la transmisión, por la cantidad de gente que había, entre ellos Falcao, era imposible ver si había un pie adelantado, el de Tecillo. Ellos tienen que ir a otra cámara, a otra posición de la cámara, y buscar cuál es la parte del cuerpo y la última parte del cuerpo de un jugador de Nacional con la que pueda tocar la pelota, para desde ese punto trazar la línea. Entonces hacen una triangulación de ese punto, parten al punto del pie, en este caso Tecillo, después se mueven, tiran la línea recta, y en la línea recta es donde se dan cuenta que Falcao García estaba habilitado.
Claro.
O sea, fue una clase magistral hoy. Pero César, yo la verdad no creo que lo de nosotros, la reculada, quienes dijimos al comienzo si era fuera lugar, y ahora digamos no, lo hayamos hecho mal, César. Lo que nos mostraron anoche, sí, pero era claro fuera lugar.
Claro, pero esa es una demostración de que en estos temas tan complejos, tan cerrados, como la jugada de ayer de penalti que originó el gol de Falcao para el empate frente a Nacional, hay que mirarlo y revisarlo con sumo detalle. Ayer...
Pero César, ¿cómo hacemos nosotros para revisarlo así? Es que nosotros no tenemos esas herramientas.
No, de acuerdo.
No, yo creo que esta es una muestra clara de que liberar los audios y los videos del VAR es lo más sano que existe.
Y además, uno tiene que tener la conciencia de poder recular, decir si me equivoqué o nos equivocamos. Mire, todos los analistas arbitrales ayer coincidieron en que era fuera de lugar. Y el que me abre los ojos es Rafael Sanabria esta mañana. Leo a Rafael Sanabria y Sanabria, antes de que se revelaran los audios del VAR, escribe lo que estamos viendo en pantalla.
Jugada muy difícil en penal para Millonarios. En la acción piden fuera. La analicé con tiempo y realmente no hay fuera de juego de Falcao. Está habilitado por la pierna de Tecillo. Siempre hay que esperar antes de insultar y llamar ladrones a las personas o instituciones. Eso último tiene toda la razón.
Y César, es un aplauso para don Rafa Sanabria,
toda la razón,
que se dedicó a mirarla, a analizarla. Y claro, aquí somos demasiado apresurados.
No,
que ladrones,
pero César,
que la Di Mayor,
no,
que lo uno, que lo
así,
otro.
Así.
En la conferencia de prensa un periodista le metió el tema al técnico de las casas de apuestas, por favor.
Así existiera el fuera de lugar, cuando uno a una persona la señala de ladrón, es porque uno tiene pruebas. Porque César, el ladrón, cuando hace su fechoría, la hace consciente, ¿o no?
Y es porque tuvo la intención de sacarte lo que tenías en el bolsillo.
Pero posiblemente se pudo haber equivocado y yo le ponía un ejemplo a una persona con la que hablaba esta mañana. De pronto, César, usted y yo vamos a una fiesta, estamos en la fiesta con nuestras esposas, no sé qué, y a la hora de irme yo no me doy cuenta y cojo su celular y me lo llevo, sin culpa.
Claro.
Y al ratico lo llamo y le digo, oiga, César, qué pena, tengo su celular.
A mí me pasó recientemente en la peluquería, me equivoqué de chaqueta, me llevé la chaqueta.
¿Y eso
de
usted
otro,
no lo hace un ladrón?
El otro se llevó la chaqueta mía, yo me quedé sin las llaves del carro y no te imaginas el lío, no las encontraba.
¿Cuál tenía más plata en los bolsillos?
No, él siempre tiene más plata que yo.
No, y eso
pero
no
se
lo
la
hace,
devolví toda.
Y eso no lo hace un ladrón, a usted un ladrón. Entonces ese tema de ladrón, nos robaron, no, eso sí ya, pues si tienen pruebas, háganle. Pero
no, además uno aquí tiene que dejar el hinchismo a un lado y tiene que dejar las prevenciones y los prejuicios de los que estamos llenos todos los colombianos por la manera como se mueve el país y como se mueve el fútbol también, hay que entenderlo.
Y esa teoría conspirativa de la que usted habla de las casas de apuestas, César, mire, yo trabajé muchos años en la misma casa o con la misma familia de dueña de Atlético Nacional. Y fue una época en la que el torneo lo patrocinaba a esa familia.
Postobón.
Claro. César.
La misma historia.
Y coincidió con que Nacional ganaba y ganaba y ganaba y ganaba. Y no, es que claro, ¿cómo no va a ganar si el torneo es de ustedes? El torneo es de ustedes. Y hoy ellos mismos que lo sufrieron, entonces se van para el otro lado a decir esto. Hombre, no, hombre.
Cuando uno critica con maldad lo que no es capaz de resolver con argumentos es porque está asumiendo actitudes totalmente irracionales. Y quiero destacar una cosa. Tras oír el audio del VAR, creo que hay que felicitar al señor Nicolás Gallo, que repito, hace un tiempo cuando era árbitro era pésimo árbitro. Luego como VAR se consolidó y en el Campeonato Mundial de Qatar estuvo en 14 partidos. Y lo que hace el señor Gallo ayer con la tranquilidad, con la calma como asume una jugada delicadísima y con el conocimiento y la aplicación de la tecnología para resolver si fue o no fuera de lugar, merece un aplauso.
Y ojo, y también el señor Betancourt, César, que usted y yo coincidimos en que no era la mejor designación porque tenía los antecedentes de hace un año lo que pasó en este mismo estadio con estos mismos rivales. Y la verdad, el señor ayer hizo un trabajo bueno, muy bueno.
Pitó muy bien. Pitó muy bien, aunque no tenía nada que ver en esa jugada.
No, sí tiene que ver.
En el penalti.
Claro.
Sí.
Lo primero que revisan es, ¿hay o no hay penal?
Sí.
Y el señor lo vio, no tuvo que recurrir al VAR, estuvo atento, lo observó y la señaló. Y desde arriba lo primero que le dijeron es, Carlos, tranquilo, si hay penal, si hay falta, vamos a revisar la APP. Que ya es así, es netamente del VAR y exclusiva del VAR. Pero el señor Betancourt señaló un penal al minuto que fue eso, 88, 89.
Sí, 89.
No, esa derecha hay que dársela a Carlos Betancourt.
Sí, sí, y pitó bien y la verdad es que en ese sentido no tenemos reparo. Mire, había sacado esta mañana una cantidad de correos, la mayoría todos estaban orientados al perjuicio que le había causado el arbitraje al Atlético Nacional, que era lo que habíamos creído todos desde ayer. Ayer, tras la jugada, inmediatamente escribí en mis redes sociales que era fuera de lugar y después lo ratifiqué con argumentación, con el hecho de ubicar bien el momento en que salió la pelota, porque las tomas de televisión ponían el balón todavía en el guayo de Macalister Silva, que fue el que cobró la falta, y no cuando salió, que es cuando se debe medir si fue o no fuera de lugar. Y contemplábamos todas esas circunstancias que acompañan la jugada. Y claro, todo el mundo en contra de la decisión arbitral. Por ejemplo, don Ever Castro dice, ¿no creen ustedes que están amañando los árbitros para que Millonarios quede campeón?
No, empezaron
anoche
con
anoche se notó demasiado. No.
Empezaron
no
con el sonsonete que tienen que sacar campeón a Falcao, que por a la Dimayor como tal, porque la Dimayor son los presidentes de los 36 clubes del campeonato, de la A y de la B. Hay 35 a los que el mercadeo con Falcao no les interesa. Solo a Millonarios le interesa el mercadeo de Falcao. ¿A quién más le interesa?
A nadie más.
A nadie más.
Bueno, a los equipos receptores.
Ah, bueno,
a los que lleve Millonarios.
Cuando vaya a jugar esas canchas.
Cuando vaya de visitante y lleve a Falcao. Pero mire, Juan Felipe, por ejemplo, esta mañana, don Julio Sánchez, nuestro gran amigo, llamó a Fernando Jaramillo. Fernando Jaramillo tiene nada que ver. La Dimayor, como tal, no tiene nada que ver con la comisión arbitral que depende de la Federación Colombiana. Y ellos son los que nombran y los que juzgan y los que resuelven. Y los árbitros, como debe ser, dependen de la Federación y no del organismo que se llama Dimayor, que es el que maneja la rama profesional. Y claro, le preguntaron mil cosas y el hombre no podía responder.
Ahora, permítame, César, y estoy de acuerdo, ojalá esto lo entendiéramos, el arbitraje es de la rama de la Federación y no de la Dimayor, pero permítame en esa jugada hablar algo de fútbol, lo de Falcao.
Es que el partido es muy interesante.
No, tiene muchas cosas, pero en esa acción como tal, porque hemos hablado de las líneas, hemos hablado de todo, el penal existió.
Sí, además como la baja en el pecho.
Allá voy.
en medio de ese ramillete
allá
de jugadores.
Allá voy. ¿Cómo la va? Ahora, la pelota. McAllister hizo un partido.
Sí, McAllister.
Hizo un partido,
bueno,
McAllister.
A partir del minuto 30, porque hasta el minuto 30 McAllister y Cataño no existían.
No, ni Leo Castro, porque no, ninguno, es que el primer ninguno. Tiempo nacional...
El único que existían dos, Montero y Arias.
Sí, no, porque Nacional lo superaba. Pero la pelota como la baja Falcao, además con la inteligencia, César, porque el que ha jugado fútbol sabe que si usted baja una pelota ahí en el área, con el pecho, o la trata de controlar, alguien se le va a venir encima.
Sí, pero la baja al espacio.
Alguien lo va a arrollar.
El único rotico que tenía libre para poner la pelota en el piso era ese.
Por eso le digo, pero ¿qué se imagina usted si parara una pelota en minuto 88 en el área? ¿Alguien lo va a atropellar o no?
Sí, claro.
¿Alguien se lo va a llevar por delante, lo de Falcao?
Que fue lo que no hizo Millonarios, no pudo hacer en el gol de Atlético Nacional. Porque en el gol de Atlético Nacional, ya lo analizaremos, cuando la pelota ya llega al área por parte...
De Angulo.
De Angulo, que es el que va por el sector izquierdo, cuando va al área...
Que hizo un partidazo, por lo menos el primer tiempo de Angulo extraordinario también.
Fue el mejor de Nacional. El partido de Angulo es impresionante. No solo ofensivamente, porque hace el gol, sino defensivamente. La pelota que le roba Mosquera... Cuando le gana por velocidad a todo el mundo, Tecillo ya estaba muerto.
Ya en el segundo tiempo.
En el segundo tiempo. Pero la manera como Angulo, iban prácticamente 90 minutos. Corre y alcanza a Mosquera y lo despoja de una posibilidad clara de gol. Es extraordinario.
Es como el cierre que hace en el primer tiempo Campuzano, que también hizo un gran primer tiempo.
Sí, Campuzano.
Bueno, vamos a tener tiempo de hablar del partido, César, porque hay cosas muy interesantes.
Y qué bueno que ya dejemos a un lado el tema del arbitraje, porque debo decir una cosa. Estos cuadrangulares han tenido buenos arbitrajes.
Pero César, es muy sencillo, señores de la comisión, muestren y liberen los audios. Y ahí no todo el mundo queda tranquilo, porque obviamente hay gente que todavía no cree en eso. Pero la gran mayoría ya tenemos de dónde pegar y decir, mire, sí, no, con esto que nos mostraron.
Sí, por ejemplo, y hay gente que sigue pensando que esto es deshonesto y que hay robo y que quieren favorecer el interés de uno o de otro. Yo, por ejemplo, podría perfectamente pensar que usted desciende de los Monster. Pero conozco a su papá y a su mamá, y a pesar de la pinta, digo que no. Ya seguimos. Pues la presenta Millonarios con el empate en Medellín y los 3 puntos que le lleva a Nacional. Pero eso no quiere decir ni mucho menos que esté en la final y que ya haya superado al equipo verdolaga. Para cerrar el tema del arbitraje, ya hemos explicado, hemos visto las triangulaciones del VAR para la gente que nos ve en televisión. Lo hemos explicado para la gente que nos escucha en Caracol Radio, pero quiero que vean una imagen en el momento donde sale la pelota, que es cuando hay que medir el posicionamiento de los jugadores. Aquí van a ver la imagen. Bueno, hay una imagen amplia. Hagamos primero. Esa es la imagen donde se ve el pie de Tecillo y esta es la imagen donde se ve el momento en que sale la pelota de McAllister.
César, yo las empecé a ver desde anoche y hoy muy temprano, pero yo... Siempre estuve esperando el VAR. ¿Por qué? Porque una foto, incluso hay una foto muy buena desde la parte oriental
del otro
Atanasio. Pero César, una foto...
Pero es que esta está en toda la línea.
No, no, aquí, sí, pero...
Lo que pasa es que lo que hay que establecer es si el pie es de Tecillo
pero
o
mire
es de
cuánto,
Tecillo.
Pero mire...
Pero es de Tecillo.
Pero mire cuánto le costó a...
Al VAR.
A Gallo.
5 minutos.
Mirar... Sí, pero cuánto se demoró diciéndole a quien operaba... Un poquito adelante, un poquito atrás, para ver el momento exacto de la salida de la pelota.
Pero es que eso hay que hacerlo.
No, de acuerdo, es que es a lo que voy. Es que la foto, uno no sabe si es el momento exacto.
Sí, de acuerdo.
Exacto,
pero mire, aquí está el audio del VAR resumido. Lo más importante de lo que pasó en el momento de la decisión y quiero que lo oigan detenidamente.
El penal está confirmado, va a revisar a Pepe, listo. Está muy ajustada, voy a trazar línea. Tengo muchas piernas acá, tengo una pierna verde acá. Va a necesitar tiempo. Es el pie de para mí es el pie de Tecillo. Entonces, vamos a poner virtualmente el pie aquí. Este es el pie, aquí el de Tecillo. Ahora voy a trazar ya la línea con el delantero. Cámbiamela. Esta sí la puedo trazar porque lo veo.
Listo.
¿Ya está? Listo, ahora déjamela seguir. Está confirmado el penal. Cierra la pantalla. Confirmado, no hay fuera de juego. Es overlap, listo, muy ajustada.
Además, hay orden en el procedimiento. Normalmente uno escucha audios de VAR donde hay una gritería y grita el uno y grita el otro y el árbitro se desespera. Se notaba la presión de los jugadores a Carlos Betancourt pero Gallo con una enorme tranquilidad resolvió el
problema. No, pero además,
y yo creo que hizo justicia.
Se alcanza a escuchar a Betancourt un momento en que le dice a algún jugador, no sé de cuál de los dos, que seguramente le estaba diciendo, ve y revísala, cuando Betancourt le dice, no, espéreme, es que esta es de ellos, esta no es mía, esta es fáctica, esta no es de,
¿cómo de apreciación.
De apreciación. Esta es de si es o no es, y allá, desde allá me tienen que decir.
Bueno, a ver, comencemos analizando el partido, Juan Felipe. Creo que no fue acertado el planteamiento del técnico Gamero de jugar con cinco defensas, porque no jugó con tres, jugó con cinco, los cinco marcando, los cinco defendiendo, más Vega.
Ah, pero venga, antes, una cosa que se está, para que tengamos en cuenta, César, me acaban de decir que están mirando la posibilidad de que la fecha del jueves se unifique en horarios. Se jueguen los dos del partido Grupo A a la misma hora, los dos del Grupo B a la misma hora. Eso sí va a pasar el domingo, claramente, a menos
pero,
de que ya haya un grupo
sería
definido.
Bueno, sería bueno que lo hicieran, porque si no, Millonarios tendría la ventaja de haber jugado con el resultado del otro partido.
Claro, pero acuérdese que aquí hay un tercer protagonista, que es la televisión,
sí,
que
ya sí, tiene los horarios. Sí, pero igual, el domingo también está la televisión y toca todos los partidos
No,
juntos.
Seguro, pero ya si la televisión le habían dicho, listo, vamos con esto y el domingo vamos con lo otro. No sé, o sea, a ver, yo no voy a opinar del tema, simplemente
sano,
le estoy contando.
Como está de sensible el tema, sería sano que los dos partidos fueran
bueno,
a la misma
están hora. Mirando la posibilidad de que todos los partidos se jueguen, perdón, los partidos de los grupos se jueguen a la misma hora.
A la misma hora. Yo consideraría que es sano. Pero bueno, a ver, Millonarios tenía habilitado a Vargas y el técnico, en una actitud que me parece lógica, no podía sacar a Arias y meter a Vargas, simplemente porque Vargas es el titular de Millonarios. Porque el cuadrangular que ha hecho Jorge Arias, creo que ha sido extraordinario, como ha sido muy bueno, el de Ginás. Entonces decidió poner tres centrales y dos laterales que en el primer tiempo jamás pasaron al ataque. Porque la manera avasallante como Nacional manejó el partido y lo planteó en los primeros 30 minutos fue totalmente indiscutible. Y creo que en ese sentido no acertó Gamero.
Sí, no, y los primeros minutos de Nacional fueron avasallantes. Era lo que uno se imaginaba, pero pues por lo menos un poquito más de resistencia de parte de Millonarios, que la pasaba mal, sobre todo por el lado de Sarabia. En la jugada del gol, la discutíamos aquí esta anoche.
Ayer la analizamos, pero yo la sobreanalicé hoy.
Sí, no. A ver, ahí Ginás tenía que frenar algo.
No, pero los dos, no solo Ginás.
Claro, pero uno a Sarabia, Sarabia es joven.
No,
Sarabia está aprendiendo.
Sí, pero Sarabia lo tenía sobre la raya. Era mucho más fácil para Sarabia frenar Angulo, pues cometerle falta, si se puede, por lo menos ponerle el cuerpo. Y muy blandito Sarabia, y muy blandito Ginás.
De acuerdo, pero el de la experiencia, el que ya ha sido de selección, el que ya ha sido campeón, es Ginás. Y Ginás sabía que era ya el último recurso antes de que se les metiera al área. Ginás para mí era el que tenía ahí que ya, chao, ponerle el cuerpo por delante, no dejarlo pasar, cometerle una falta táctica, y después entra muy fácil y después ya en la jugada en el área es muy complicada. Pero Nacional jugó muy bien los 30 minutos iniciales. Dijo Juárez en la conferencia de prensa que a él le había gustado mucho todo el partido de Nacional.
¿A usted le pareció lógico que llegara Juárez con todo el combo a la conferencia de prensa?
No sé si lógico, César, pero yo le digo una cosa. A mí, cuando yo los vi a todos, yo dije, juepucha, ¿aquí qué van a decir? Pero a mí la conferencia de prensa
es que esas
me pareció
conferencias con mucha gente generalmente son complicadas. ¿Se acuerdan la de Lillo?
Sí, claro, pero eso fue para respaldarlo y lo sacaron. Pero, César, a mí la verdad me pareció que estuvieron gallardos, estuvieron tranquilos.
Y el técnico estuvo muy bien.
Sí. No, en la conferencia de prensa no lo sentí ni tratando mal a nadie, ¿no?
Incluso,
y en la celebración del gol también entre ellos y está
no, es
perfecto.
Que el partido realmente no tuvo reparos, salvo la polémica de la que ya hablamos. Pero a ver, entonces 30 minutos extraordinarios de Nacional, luego baja el ritmo, baja la intensidad, por supuesto, y Millonarios agarra un poco la pelota. En el primer tiempo tengo dos oportunidades de Nacional aparte del gol.
A ver, ¿qué son?
La de Inestrosa.
Sí, y la
que
de
atajó
Morelos.
Montero, Morelos por izquierda. Es que aquí hay un detalle de Nacional interesantísimo. No,
pero la jugada de Marino.
De Marino. Sí. Morelos no fue centro delantero. Morelos jugó por derecha y por izquierda.
Yo ya le había contado a usted, César, que Morelos se mueve mucho en el frente de ataque.
Sí.
Va, viene. Eso. Él no es ese 9 estático o 9 de solamente el carril central.
Eso es cierto.
Sale, entra, sale,
y aquí,
entra.
Y aquí Morelos le gana en el cabezazo a Vargas. En la disputa de la pelota, le gana Vargas, la pelota pasa, corre Morelos, mete el centro y Nestrosa mano a mano, una tapada formidable de Montero. Y las otras son las dos, la doble, la que tuvo Morelos por derecha en una doble atajada de Montero, un pase de Campuzano sensacional para Angulo. Angulo mete la pelota para el jugador Montero. Montero un poco incómodo, se le va un poquitico larga, remata, la detiene Montero.
Morelos incómodo,
la retiene Montero y en la segunda acción donde se recupera Morelos y se levanta,
ya está
ahí
firme.
Viene la tapada más
sí,
fuerte.
Yo también tengo esas dos y el gol, no tengo más
de Nacional. Y tengo dos de Millonarios.
¿Qué son? A ver si es la misma. El remate de Macalister Silva.
El remate de Macalister
abajo,
Silva
que
abajo.
Tapa muy bien David.
Muy bien David. Ahora, un remate que la verdad es que le pega a un jugador y facilita que David llegara a la pelota. Si no le pega el jugador, el balón hubiera quedado más lejos de David. Y la otra, la de Cataño, que quiso controlar, quiso parar, quiso dominar la pelota y era para pegarle de primera. Y ahí se la quita muy bien Campuzano, gran partido.
Ese fue un acercamiento, pero ese no terminó en remate ni nada. O sea,
sí, pero no importa, pero es que si le pega de primera, estaba libre.
Nunca controló el balón, César. Yo esa no la veo tan clara.
Ese fue el problema. Que no controló el balón porque intentó controlarla. Porque tenía tanto espacio que pensó que podía controlar el balón y se le fue alto. Y ya perdió el tiempo y el espacio.
Y en el segundo tiempo, tampoco es que haya sido muy generoso en opciones. Está.
No, es que yo no tengo. Hay una pelota que le tapa a Cardona, Montero abajo.
De mano,
palo izquierdo.
Mano izquierda. Sí,
la pero para mí no es oportunidad de gol.
No, César, pero esa fue más peligrosa que la de Cataño. Siendo que la jugada de Cataño era más peligrosa.
Pero entonces apunte una de Cataño que tapa Ospina, que yo tampoco la tengo como oportunidad de gol. En el segundo tiempo, una pelota por derecha. Por derecha que tapa Ospina, que inclusive la de Cardona es fuera del área, la de Cataño es dentro del área. Pero tampoco me pareció que era oportunidad de gol. Yo tengo. A los 46 minutos, no, perdón, a los 65 minutos, un rebote, Macalister de izquierda y desvía.
Sí, sí.
Porque la tenía prácticamente de frente.
Pero sí.
Y la del minuto 92, de Córdoba solito.
Bueno, pero ahí también lo paran antes de entrar al área.
No, pero esa es una oportunidad de gol, recién entradito. Además, le saca
oiga, César,
tres metros a Tecillo.
Usted a veces me quita a mí unas oportunidades de gol de verdad. Y aquí, esta que ni siquiera entra al área.
Juan Felipe,
no lo dejó entrar
Mosquera
al área.
Era solo.
Sí, pero no entró.
Solo. Todos detrás de la pelota.
Sí, pero no
como
entró
en
al
el
área.
Rugby antiguo. Solo. No va a ser oportunidad de gol.
Pero no entró al área.
Ya que el señor Mosquera haya resuelto mal, la pelota era para Falcao. Había que entregársela antes a Falcao.
Por eso,
claro,
pero
estaba incómodo para entregarla con izquierda.
Ni remató, ni pasó,
no,
ni entró al área.
No, pero es oportunidad de gol.
Bueno, para mí esa no.
Ah, ¿y la de Jordana tampoco es oportunidad de gol?
La de Jordana es la previa al tiro.
La del minuto 94. Solo
Jordana
con Falcao. La misma.
No, pero esa sí pasa por él. Esa sí él trata de rematar con derecha. Pero pasa cerca al arco. Por lo menos remató.
No, pero es que no tiene que haber remate para que haya oportunidad.
Pero usted está diciendo Mosquera. John Emerson Córdoba ni siquiera remata.
Mosquera no, Córdoba. Es que
remata. Córdoba. Él va corriendo, gana bien.
No, pero no remata porque resolvió muy mal. Porque la pelota antes era para Falcao y era oportunidad clarísima de gol. Pero bueno.
Yo creo que fue un partido más bien escasito de oportunidades.
Sí, fue
de
escaso. Fue escaso, Millonarios.
Pero con muchas cosas para analizar. El primer tiempo de Nacional, además, César, Nacional hace el primero y sigue. Y sigue sin generar opciones, es cierto, pero con la intensidad de los primeros 15 minutos, de los primeros 8 minutos antes de que llegara el 1-0.
Millonarios no hacía dos pases seguidos.
Ahogando a Nacional, Millonarios no lo dejaba salir y lo ahogaba hasta los 30 minutos. Y en el segundo tiempo, Gamero, con ese conocimiento que tiene del equipo, mueve sus fichas.
Pero además, Gamero se la juega entera.
Ordena, pim pam.
Gamero se la juega entera. Es que saca a Vargas, zaguero central, y saca a Pereira, volante de marca, y mete a Falcao, centro delantero, y a Jader Valencia por la izquierda.
Y retrocede a Macalister.
Lo de Macalister fue sensacional. Retrocediendo porque Macalister le dio manejo.
Fue el mejor del partido.
No, para mí el mejor del partido fue Montero y después Arias.
Para mí el mejor del partido fue...
Pero Macalister hizo un gran partido. Ahora, el tema es que Falcao fue muy importante. Falcao tiene un cabezazo que, bueno, ese fue fuera de lugar. Pero si no hubiera sido de lugar, fuera de lugar para usted ese cabezazo de Falcao, que sale un poquitico desviado, ¿era oportunidad de gol o no?
Sí, esa es la oportunidad.
Ah, sí, correcto.
Es que sí el centro es bien
pero
lanzado.
Era fuera de lugar, por eso no se cuenta.
Sí, sí, sí. César, que...
Ahora, los cambios al técnico de Nacional no le funcionan. Viveros entró a jugar por izquierda, no trasciende. Y Juan Manuel Zapata entraron por Morelos y por Asprilla. Me parece que tampoco tiene una incidencia grande en el partido. Pero el juego fue muy interesante. Millonarios tuvo la enorme virtud de salir de la hoguera, estaba prácticamente chasmuscado en los primeros 30 minutos y haber recompuesto el partido con una dirección acertadísima de Gamero que de comienzo no
acertó. Y lo mejor de todo, es que le cogió otro punto. Cinco.
Manita. Pero yo iba a poner empate también y usted me presiona.
¿Qué?
Usted está aprovechando mi ansiedad, mi desespero,
no, señor.
Mi angustia por tratar de empatarle. Y me, sí, no sé qué.
No, señor. Yo dije empate y usted, Millonarios. No. Yo solo le meto presioncita, cuando es el once. Porque
no,
pues...
no pero con el once voy arriba. Con el 11 la cosa está extraordinaria.
Ah, bueno, y la otra cosa bacana me la recuerda aquí don Juan Camilo Pisa y tiene toda la razón.
Sí.
349.
347. 347. 347. Los dos de la B no se pueden sumar.
¿Usted vio el trabajo de José Orlando Asensio en el tiempo?
Sí.
348 Falcao, 348 Dairo.
Sí,
le
sí.
dio a todos los de la B. Para él, a los de la B se los entregó.
Sí, bueno, Fafá, 44.256 espectadores en Medellín. Es la asistencia más alta de todo el año. Y 12.697 espectadores para el partido Santa Fe-Pasto, del que ya hablamos. El lunes, asamblea extraordinaria de Dimayor. Solicitud de reunión de asamblea, dice la Dimayor. El extraordinaria de la Dimayor por 27 clubes afiliados profesionales para que la asamblea dirima la controversia respecto al tema de la B.
El número mínimo para que se dé la asamblea es 24.
Fueron 27 los que solicitaron.
¿Y qué se va a pedir? Que se revise todo el tema de la B, si hay o no hay repechaje. Y será, dicen, el lunes 9 de la mañana.
Sí, y además se va a resolver si va a haber ascenso o no va a haber ascenso. Directo o por promedio. Hay que aprovechar las asambleas. Uno no puede estar reunido todos los días, pues, que porque el reglamento no sé qué, y que aquello y que lo otro, y Pimentel protesta y lo uno. Bueno, en fin. Vamos a hacer una pausa y una noticia antes de la pausa. Esta semana la FIFA dará a conocer la sede del Campeonato Mundial del 2034. La sede del Mundial 2030 será México, Estados Unidos y Canadá.
No, 26 es México, Estados Unidos, Canadá.
Ah, la del 30. La del 30
es España, Marruecos.
Y Portugal.
Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Y Uruguay. Hacen un partidito en Sudamérica.
Sí.
Incluso la del 34.
Están definiendo dónde va a ser la final. Y está el
va a ser en España.
Está el Camp Nou. No, ya hablan de tres estadios. El Camp Nou.
¿En qué estadio? Correcto.
El Camp Nou. El Santiago Bernabéu.
¿Y el Wanda?
No, y el Casablanca de Marruecos.
No, pero a Marruecos, ¿a qué lo digo?
Es el más grande de todos.
Sí, porque tiene 100.000 espectadores.
No, creo. Mire, espere que a ver si yo guardé el datico por aquí. Espéreme ahí, téngala ahí, guarde.
No, pero bueno, el tema es...
Ah, que... no, mírelo. Bernabéu, 78.300. Sí. Camp Nou, 105.000. Y el Hassan II de Casablanca, 115.000.
115.000, impresionante.
Eso no lo encuentran a uno allá.
Impresionante. Lo que pasa es que no sé si tenga la infraestructura de aquí allá para poder albergar toda la gente que va a una final. Lo cierto del caso es que la final o el Mundial de 2034 va a ser en Arabia Saudita y no se va a jugar en el 34, sino en el 35 mes de enero para respetar el mes del Ramadán. Ya seguimos. Repito, tengo muchísimos correos, pero diciéndole al árbitro ladrón y a la Dimayor ladrona y a la Federación y Comisión Arbitral ladrona y a los árbitros deshonestos. Vinicius Bustos desde Pacho, un saludo. Diego Gómez desde Lanzarote, en España. Pedro Alexander Aldana desde Tauramena, Casanare. Esaú Bustos desde Rovira, Tolima. Luis Orlando Rojas desde Facatativá. Mire, Juan Felipe, lo siguiente.
Señor.
La International Bohr aprobó que se realicen más pruebas del video support como alternativa para el actual sistema del VAR. Lo que se probó con éxito en el Mundial Femenino Sub-20.
En Colombia.
Y Sub-17, Sub-20 en Colombia. Seguramente que muy pronto va a estar en las ligas y en las divisiones donde no se tiene VAR.
¿Usted fue el que me dijo que eso no lo iban a aprobar? ¿Fue con usted o quién fue?
No. ¿Alguien me dijo todo que lo contrario. A mí me ha parecido extraordinario y para las ligas que no tienen mucha plata y para la B en Colombia, donde hay tanto problema, yo creo que sería extraordinario.
Pero bueno, pero a ver, no solamente cambia la parte técnica, eso también cambia el protocolo. Porque si va a ser como lo tuvimos aquí en el Mundial, César, los técnicos tienen dos tarjeticas por tiempo. ¿Por tiempo o por partido? Ya se me olvidó.
No, por partido.
Por partido, sí, por partido, para decir, quiero que la revisen.
Pero pueden ser permanentes si aciertan en la revisión.
Claro, si piden la tarjetica, la revisan y tenían razón, se mantienen con la tarjetica.
Oiga, ahora, hay otra cosa que
es clave. ¿Pero será que la van a mantener así?
Sí, sí, sí. Hasta ahora no ha tenido modificaciones en su estructura. Reglamentario.
Hay cosas donde el fútbol tiene que dejar de ser tan godo y decir, venga, cambiemos. Eso, por ejemplo.
Hay que cambiar
la
siempre.
Otra.
En la vida hay que cambiar, por favor.
La jugada del fuera el fuera de lugar. Si estuviera vigente la ley Wegener, tanto el gol de Morelos, la jugada de gol de Nacional que empieza Morelos, que está en fuera de lugar por un cuartico de pie.
Por el
donde
tacón.
No saca ventaja de esa posición.
Sí.
Y la de hoy de Falcao, donde tampoco sacaba ventaja de esa posición, César, un milímetro atrás, igual Falcao la bajaba de pecho y le hacían el penal. Un milímetro atrás, Morelos la recoge y la centra y se da el gol.
Pero igual si hubiera protestado.
No estaríamos pelea ni en esa. No, porque estarían absolutamente habilitados. No se habría peleado ni la de Bogotá ni la de anoche.
Pero ¿por cuánto estarían habilitados? ¿Por la punta del zapato?
No, señor, porque acuérdese que lo que dice Arsène Wenger es si cualquier parte del cuerpo está en línea. No.
¿Y cuál fue la parte de Morelos? ¿El tacón?
No, señor. Esa fue la punta del pie fue la que estaba en fuera de lugar. El resto del cuerpo estaba en línea.
No, por eso.
Por eso. Habría estado habilitado por el resto del cuerpo.
La discusión es porque sí o porque no. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con la ley Wegener porque eso da más posibilidades de ataque, de goles.
Póngame atención.
Y no le quita y no le da la ventaja al que está defendiendo.
Sí, en la de Falcao y en la de Morelos, si tuviéramos la ley Wegener, habrían estado habilitados por el 85, 90 o 95% de su cuerpo.
No, correcto. Pero es que acuérdese que la habilitación es por el 99% del cuerpo. Pero ese 1% puede originar toda la pelea del mundo.
No, lo entendí.
A ver, el jugador está con todo el cuerpo adelantado.
No, claro, pero es que
si está el 99% adelantado, está en posición correcta.
Sí.
Ese 1% de no adelantado
de acuerdo.
También genera las mismas protestas.
Pero a lo que voy en estas dos jugadas puntuales, de Morelos y de Falcao, es que con esa ley, dice, chao, gol el uno y penal el otro y se acabó el problema.
Bueno, mire, el italiano Eduardo Bove. Vimos las imágenes en Fiorentina-Inter, donde se desploma, fue llevado a la clínica, un desespero impresionante porque se temía lo peor, jugador de 22 años de la Fiorentina, tuvo un paro cardiorrespiratorio en el partido. Lo subieron a la ambulancia y lo tuvieron que reanimar con un desfibrilador. Si no hubiera tenido la ambulancia, un desfibrilador, el jugador hubiera muerto.
Pero entiendo que ya tiene que ser obligatorio que exista
es obligatorio.
En todos los estadios del mundo.
Y todas las ambulancias lo tienen, las que asisten los estadios de primera división en el mundo entero. Pero eso salvó a Eduardo Bove.
¿Y no le vamos a dedicar unos mituticos a lo de ayer? Para felicidad del Deportivo Pasto y para preocupación, tristeza, dolor o no sé qué otro sentimiento de los hinchas de Santa Fe.
Claro,
Santa Fe, más allá de que está eliminado, ¿cierto? Santa Fe está eliminado. Santa Fe está jugando la reclasificación.
Claro, está eliminado en los cuadrangulares, pero se está jugando la Copa Libertadores.
Y ojo, no sé el otro año cuánto va a dar, pero es más de $1 millón la fase previa.
Yo creo que lo mismo.
Santa Fe está jugándose la reclasificación. Santa Fe tiene que concentrarse en estos dos partidos. Santa Fe tiene que tratar de hacer la mayor cantidad de puntos contra Millonarios y contra Nacional en casa.
Claro, ahora yo estoy de acuerdo con Peirano en la conferencia de prensa.
No lo oí, ¿qué dijo?
Me parece que Santa Fe hizo el mejor partido de los cuadrangulares hasta el minuto 91. El partido era correcto, ganaba 1-0 y estaba superando un equipo muy difícil como el Pasto. Y en un parpadeo llegaron dos goles del
Daniel Moreno, el goleador.
Del pelado Daniel Moreno. Ahora, el primero es increíble. El primero es un saque lateral.
Pero una maravilla.
Saque
la
de
chilena.
Banda, la pelota rebota y el hombre de chilena,
una maravilla la chilena
la casa y la mete en un palo. Increíble el gol de Moreno.
Y en el segundo la gente dice, no, pero Santa Fe muy jugado. ¿Y qué más querían? Tenía que ir a ganar.
El segundo de Moreno era igualitico al del jugador de Millonarios.
Sí, pero este sí llegó al área.
Este pero
sí
este definió. Llegó al área, lo superó y definió.
No, y Millonarios y
también llevaba dos por los costados.
Sí, pero Santa Fe estaba más jugado. Por lo menos Nacional tenía alguito ahí en la mitad. Pero, no,
Nacional
pero yo,
tenía alguito a tres metros. Lo yo que le, es que ese ángulo corre mucho.
Yo le entiendo a Santa Fe. Yo le entiendo a Santa Fe que en esa acción estuviera jugado.
Eso ahora, mire, lo de Santa Fe es así. Santa Fe tiene 90 puntos en la reclasificación. Le lleva uno al Tolima y seis a Millonarios. Un momento en que Santa Fe tenía 9 puntos de ventaja en la reclasificación y se hundió en la parte final del campeonato. Si Santa Fe llega a perder los dos partidos que le faltan y Millonarios los gana, o el Tolima gana uno, puede perder la posibilidad de la Copa Libertadores y se va a Copa Suramericana.
Y Tolima tiene serias posibilidades de llegar a la final incluso, ¿no?
Serias posibilidades.
Y sigue sumando.
Claro, por eso Santa Fe no puede bajar los brazos y no se puede entregar y le tocará a Peirano recuperar mentalmente un equipo que debe estar hoy totalmente destrozado.
Oiga, un saludo a Viviana Vargas, a Andrés Beltrán, a Flor Eugenia Torilla. Descubrí que el osito no es usted, que me dicen a mí el osito.
Usted es el osito Gustavo de peluche, por supuesto. Trepo, con pinta de no. Draculín, pero es el osito.
Jorge Chacón en Vélez, Santander. Mire qué lindo Vélez. ¿Conoce Vélez?
Sí, conozco Vélez y he comido bocadillo veleño. Me encanta.
Santander es hermoso, es espectacular. Sí. Andrés Beltrán sigue creyendo en Independiente Santa Fe. No, Santa Fe no puede relajar. Santa Fe no puede relajar.
No se puede relajar. Ahora, ese grupo, ¿usted cree que lo tiene definido Millonarios?
No.
Yo tampoco.
No. No, y es lo peor que podría pensar Millonarios.
Yo tampoco, y la tiene muy difícil. Enfrentar a Santa Fe no es fácil, y enfrentar a Pasto en Pasto tampoco.
Y es lo peor que podría pensar Nacional, aunque ayer lo dijo Juárez. Juárez dijo, se nos complicó y todo lo que quieran, pero nosotros seguimos pensando. Mauricio Andrés Luna me manda esto. La esposa de John Arias amenazada.
Sí, la familia.
Lo contó en sus redes sociales.
John Arias ofreció disculpas. Él botó un penalti, hizo un golazo. ¿Vio el golazo de John Arias?
Sí, claro.
El fin de semana, el primer palo impresionante, empataron. Ellos esperaban que ganaran, quedaron dos puntos por delante del descenso, pero siguen en posibilidades de descender, y denunció que hubo amenazas contra su familia, y el tema lo investigan las autoridades en Brasil.
Muy triste. Muy triste. Muy, muy doloroso. Bueno, sobre Santa Fe, ayer don Carlos Forero, que es uno de los hombres que está junto a Hincapié Datos con el tema de las estadísticas, puso este dato y este número. Daniel Torres, 300 partidos con Santa Fe, 212 por Liga, 50 por Copa, 28 en Copa Libertadores, 6 en Sudamericana y 4 en Superliga. ¿Daniel está en el top 10 de la historia de Santa Fe?
Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Por lo que, no tanto por lo que ha hecho ahora, que ha sido muy bueno, sino por lo que hizo antes de irse a Europa y de llegar a Independiente Medellín. Uy, Daniel Torres es uno de los grandes de Independiente Santa Fe.
Sí, yo creería lo mismo, pero pues uno igual pregunta, porque pues una cosa es lo que piensa el hincha y otra cosa es lo que piensa a uno. Y alargó a 7 años, y lo que sume Millonarios, su racha sin caer frente a Atlético Nacional en Atanasio.
Sí, Millonarios lleva 19 partidos, una sola derrota contra el América, lleva 10 partidos de invicto, se aumentan los 7 años sin caer en el Atanasio. 4 victorias, 5 empates.
Mire, 7 años sin caer ante Nacional. La última vez fue el 16 de septiembre de 2017. 3-2. Sí. Cayó. Si no estoy mal, lo ganó al final con un gol de Dairo Moreno. Me parece acordarme de ese partido. Lleva 6 empates y 6 victorias.
No, yo tengo otro dato.
12 partidos tengo yo. Pero de pronto.
Yo tengo 9.
Y
pero de Liga,
Liga
tal vez.
Eso es que también se enfrentaban por Copa.
Sí, sí, sí.
Porque acuérdese, por Copa jugaron la final, por ejemplo.
Sí. Yo, que no son de Liga.
Que Nacional sale campeón. Pero
que son 4 victorias, 5 empates, pero sí puede ser con Copa 12 partidos. Y el director técnico del Rayo Vallecano, don Íñigo Pérez, confirmó la actuación de James Rodríguez mañana ante Unionista de Salamanca en la Copa del Rey, hágame el favor. Unionista de Salamanca. No le sirvió en los otros partidos que perdió, pero ante un equipo de categoría inferior sí le sirve James Rodríguez. Dijo Íñigo, James está en condiciones y mañana estará con nosotros. Va a jugar mañana. Estoy encantado con él, pero tengo una plantilla extensa e intento gestionarla de la mejor manera para el mayor rendimiento del equipo. No le gusta James, no le gusta. En el chiringuito lo azotan todos los días. ¿Que cómo así que no juega James?
Ay, muy
la
bravo
verdad es que eso nos extraña. Muy, pero
muy bravo el tema para don James Rodríguez.
Y Juan Carlos Osorio manifestó que el grave error de su carrera fue no haber seguido con la Selección de México. Él insiste que le prometieron la Selección Colombia. No se la prometieron. Él habló con Álvaro González,
en Paraguay.
Nunca se la prometieron. Y además Ramón Yesurún no veía con buenos ojos la llegada de Osorio. Se desesperó. Se nos acabó el tiempo. Un saludo para Dani. A todos gracias por la compañía y nos vemos mañana.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.